Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Las desigualdades van aumentando cada vez más. No hay acceso para todos en igualdad de condiciones. Si esa educación no es de calidad, no es equitativa, vamos a seguir aumentando las brechas. Por eso en Educo, con nuestra visión internacional, trabajamos en Sahel y trabajamos en Guatemala y trabajamos en Bangladesh, pero necesitamos también trabajar acá cerca. Y eso es lo que hoy queremos contaros a lo largo de la mañana, ¿no? Escuchando a voces reconocidas, ¿no? que desde el mundo académico o experimental, ¿no? han hablado de esa educación de 0 a 3 y muchas de vosotras, muchos de vosotros que tenéis la vivencia, ¿no? Esta mañana hablábamos de esa complementariedad de lo que dice la política, lo que dice el mundo académico, de lo que dice nuestro día a día, de qué es lo que está pasando en la vida de tantas madres y padres, ¿no? en su espacio de crianza, ¿no? Y voy a introducir a las dos primeras ponencias, a las dos primeras personas que me hacen mucha ilusión.
Dar respuesta a las necesidades que tienen nuestros niños. Y para esto, ¿no? hablamos de cuatro pasos. Cuatro pasos que se explican de una manera muy sencilla, pero que es algo complejo de llevar a cabo y sobre todo de ser constante en nuestro día a día, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es estar disponibles. Estar disponibles implica estar físicamente presente. Bien, eso es relativamente fácil, aunque no siempre es así, ¿no? Desgraciadamente tenemos a muchos niños en nuestras aulas que no tienen, como decía Daniel Siegel, la presencia de mamá y de papá. Bien, en segundo lugar, no basta con estar disponible, sino que tengo que estar accesible. Esto implica que no puedo dejar a mi hijo en modo avión. Que cuando mi hijo está llorando y cuando mi hijo me necesita, yo no le puedo dejar en modo avión, porque es que tengo que contestar a un correo. ¿Sí? Entonces, estar disponible y estar accesible implica estar, pero también saber priorizar y saber qué es lo importante. Si las lentejas, si el correo que tengo que enviar a mi jefe o la problemática que tengo con mi marido o con mi mujer. Todo esto lo dejo en modo avión porque lo importante ahora mismo es mi hijo.
Tenemos que hacer justamente para, ¿no? que lleguen a lo más alto. Y aquí traigo también la referencia de Jordi Cots. Jordi Cots ha estado siempre muy militante por la protección de la infancia, era del síndic, ¿no? que protege a la infancia. Y él tiene una frase que para mí creo que resume el mensaje del 0 a 3. Y es esta. A la infancia se la ha de escuchar. Lo ha dicho Rafa. Se la ha de escuchar. Y se la ha de escuchar, y lo ha dicho Pilar, pero no, claro, no así, porque de 0 a 3, sobre todo de 0 a 2, es complicado escucharle. ¿Sí? Se la ha de escuchar. Segunda, se la ha de respetar. Y de 0 a 3, el respeto, a veces tampoco lo tenemos tan claro en la acción. ¿No? Por eso, porque nosotros estamos estresados, ¿no? Ayer estaba en Pamplona y decía, es que a veces la frase como papis y mames es venga, 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 venga. No, parecen las gallinas, ¿no? Vamos, vamos. Claro, y sus tiempos no son nuestros tiempos.
Es la primera vez que tienes un hijo, ¿no? Y una de las cosas que cuando recibí el encargo de escribir el libro fue Mónica, que creo que ya te lo expliqué, que cada capítulo, porque yo es un ensayo, ¿no? en el que reflexiono, que ahora comentaremos, ¿no? que para mí, por ejemplo, la conciliación es el bienestar, no es otra cosa. Es decir, cuando tú en la balanza de tu vida, los distintos aspectos que tienen que ver con lo laboral, con lo personal, con lo familiar, no están bien balanceados, ahí no estamos felices, no estamos a gusto. En el momento que no sentimos ese bienestar es que no estamos conciliando bien. ¿Vale? Eso para mí es como la base, ¿no? Y luego el hecho de que nos han diferenciado mucho, nos han querido separar entre los que parece que conciliación se asocia automáticamente a tener hijos. Hay familias que no pueden tener perro porque no pueden sacar al perro 3 veces al día, de ahí surge el drama.
Por delante muchos retos. Tenemos muchos retos y yo diría que desde Educo el primer reto fundamental que tenemos es apostar por la calidad. Porque se pueden incrementar las plazas escolares, se pueden hacer procesos para que sean más gratuitas, pero si ese acceso no es de calidad, por lo tanto, si no se mejoran las ratios, si la formación de los profesionales no es mejor, si no hacemos un verdadero reconocimiento de la formación que tienen estos profesionales, de la formación y del trabajo que hacen. Pero no solo calidad en estos ámbitos estructurales, sino también cuando hablamos de calidad nos estamos refiriendo a qué es lo que pasa dentro del centro educativo, qué es lo que pasa dentro del aula, o incluso cómo es la calidad en esas interacciones que hay entre el equipo docente, cuidadoras, los profesionales y los niños y niñas, cómo son los espacios educativos, cómo es el acompañamiento de las familias, cómo participan las familias.
Todo mi amor a los padres infantiles.
Gente.
Que hay grandes profesionales.
Total. No va por ahí, va. Sí. Que gente que tiene un montón de voluntad, que le gusta un montón a los niños, la carrera en sí ya no era buena. Porque les enseñaba a cómo hacer fichas con niños. Cómo el sedentarismo infantil era tan importante. Cómo cuántas horas se pasa un niño sentado en un aula. Y un niño tiene que estar jugando. Porque creo que hay cuatro cosas que tiene que aprender un niño. Para mí eso es la crianza consciente. Es equilibrio, o sea, aprendes a andar, te caes. O sea, ponerte de pie y andar. El tacto, el tener cosas naturales. La vitalidad. Comer y dormir bien, y el movimiento. No hay nada más. Y eso es barato. O sea, jugar a eso es barato, hacer eso es barato. El intentar meter profesores de inglés, intentar hacer fichas, el pasarte muchas horas sentado.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. El pasado 29 de marzo celebramos un evento presencial, por fin ya vuelven los eventos presenciales a nuestra vida, junto a la ONG Educo, especializada en infancia y en todo el terreno de la educación. Y tuvo lugar este evento llamado La educación entre 0 y 3 años. Una etapa clave para la infancia. Para hacer un poco de resumen, un poco crónica, un poco traer a este podcast el mensaje principal de aquel evento que tan maravillosamente vivimos aquel día y además completarlo con un testimonio que no pudimos tener porque la vida es así y nos puede en muchas ocasiones. Tengo hoy conmigo a dos invitadas estupendas. Ellas son Vanessa Pérez, psicóloga, compañera, amiga, bloguera en Y de verdad tienes tres. Acompaña a familias durante momentos complicados, a familias diversas. La podéis encontrar en su perfil Y de verdad tienes tres, en su blog. Buenos días, Vanessa. ¿Cómo estás?
Buenos días, Mónica. Pues encantada de poder estar hoy, sí que sí.
Hoy sí.
Hoy sí.
Hoy sí, la vida te da nuevas oportunidades, no pasa nada.
Siempre.
Y tenemos con nosotros, por supuesto, a Doris Rodríguez, que sí que estuvo con nosotros el 29 de marzo y que es la representante, en este caso, de la ONG Educo. Y ella está encargada del Departamento de Educación en esta ONG. Y con ella vamos, y junto a Vanessa, vamos a hacer un poco de repaso y traer los hitos principales de aquel evento para que nadie se quede sin saber por qué es tan importante esta etapa de 0 a 3. Buenos días, Dori, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias, qué alegría de volvernos a encontrar y qué bien también esta vez con Vanessa, ¿no? que te echamos de menos en aquella ocasión. Pues
Antes de empezar, Dori, déjame dar un poquito a la gente de contexto para que sepan que pueden encontrar todo lo que pasó en esta jornada. Lo retransmitisteis en directo desde el canal de YouTube de Educo y podréis ver pues tanto la apertura y la bienvenida que nos dio la directora general de Educo, Pilar Orenes. Tenéis también la charla de Rafa Guerrero, ya sabéis, de psicólogo, director de Darwin Psicólogos. Tenéis también en este vídeo la charla de Ana Forés, que es profesora de neuroeducación de la Universidad de Barcelona. Tenéis también la charla en la que participamos o que moderé una mesa redonda con Dori, con Maika Ávila y con Joaquín Ortega, que es director de las escuelas El Patio de Mi Recreo, el sitio de mi recreo, que no se me va a un blog que se llama El Patio de Mi Recreo, y autor del libro La Edad Invisible. os digo, os dejaré en las notas del programa el enlace para que podáis acceder a la jornada, que está en el canal de YouTube de Educo. Y ahora sí, Dori, cuéntanos un poco el contexto de aquel evento y por qué es tan importante hablar de esta etapa de 0 a 3 desde el enfoque educativo.
Pues sí, hicimos este evento justamente pues para poder poner de relieve la importancia que tiene la educación para niños y niñas de 0 a 3 años, la importancia de cada vez más de tener en cuenta que los 1000 primeros días de la vida de los niños y niñas son la base, los fundamentos para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo emocional, donde es tan importante ese periodo educativo para ese momento, pero también para etapas educativas posteriores e incluso para el desarrollo profesional. Y bueno, y es importante, tantos estudios e investigaciones lo demuestran. ¿Y qué ocurre? Pues que sabemos que hay muchas familias, muchos niños y niñas de familias vulnerables que no pueden acceder a esta etapa educativa. Y es por ello por lo que hacemos incidencia, sensibilizamos, en primer lugar, para que haya una sensibilización general, ¿no?, de la población, en primer lugar de la importancia que tiene la etapa, aún más de la importancia que tiene la etapa cuando niños y niñas pues no pueden estar estimulados, movidos, y pueden tener esos contextos socioeducativos tan importantes que les va a permitir romper esa brecha que va a ser fundamental para su vida. Y bueno, y este es uno de los trabajos que llevamos en Educo y que reivindicamos para que cada vez más puedan existir plazas escolares y espacios socioeducativos para todas las familias, sin ser una obligación, como algunas veces se dice. No el hecho de que sea un recurso universal tiene que ser obligatorio, pero sí que todas aquellas familias que quieran acceder, pues que lo puedan hacer. Entonces, un poco el evento venía, ¿no?, a reivindicar. Al mismo tiempo también reivindicábamos también pues otras medidas de conciliación familiar que son tan importantes, ¿no? Creo que salía con mucha fuerza también en aportaciones del público, ¿no? Esta necesidad de decir, bueno, pero medidas de conciliación, medidas también porque es tan importante que también padres y madres puedan estar con sus peques y que haya mayor variedad de políticas a favor de la primera infancia, diríamos. Uh-huh. Así, para contextualizar el evento.
Efectivamente, y además, y luego nos desarrollarás un poco más, el pasado 13 de abril habéis publicado desde Educo un informe muy interesante precisamente relacionado con las dificultades que pueden existir a la hora de tener plaza, ¿no? De que todas las familias que lo piden puedan tener esos puntos que necesitan según la comunidad autónoma en la que residen, y todo eso lo habéis analizado desde Educo, y si te parece luego después de la aportación de Vanessa ya nos desarrollas un poco más, porque es muy interesante y seguro que mucha gente de lo que nos está escuchando lo está viviendo y se sentirá pues muy afectada en ese sentido. Lo que sí que tenemos que hacer, por supuesto, es escuchar a Vanessa también, porque no pudimos en nuestra mesa redonda. Vanessa estaba invitada como ponente para junto a Maika Ávila y Joaquín Ortega hablarnos sobre la situación de tu familia en concreto, pero no solo de tu familia, sino de las familias con situaciones pues en las que existe un hijo o una hija con discapacidad, con una situación en la que, bueno, muchas ocasiones no nos las planteamos porque no la tenemos y no sabemos las dificultades a las que os enfrentáis. Entonces, hoy es tu día, Vanessa.
Estuve siguiendo el evento en casa, ¿eh? Ojo, no me perdí absolutamente nada.
Y tenía texto preparado, que lo tenía yo, lo que pasa que no salió la oportunidad y lo mejor era poder escucharte a ti en persona.
Sí, y además a lo largo de la mesa redonda se tocó precisamente este tema y no sé si fue Maika haciendo referencia a que hay una serie de familias que tienen una especial vulnerabilidad cuando llega la discapacidad o la enfermedad al hogar. Y también se abordó el hecho de que no se puede tratar desde las administraciones igual, ¿no? No podemos tener una atención igual porque hay unas diferencias muy significativas. Desde el momento en el que tú tienes un bebé o un niño que se encuentra en ese intervalo de 0 a 3 años que presenta pues algún tipo de neurodivergencia, necesidades específicas de apoyo, alguna enfermedad sin llegar a ser una discapacidad, ya estas familias experimentamos una incertidumbre, ¿no? Que si la maternidad de por sí ya viene con una incertidumbre, sobre todo cuando eres padres primerizos, que no sabes lo que va a pasar mañana, no sabes cómo vas a abordar, ni siquiera teniendo más hijos, porque aquí es verdad que aunque la experiencia es un grado, nunca está todo escrito. Nos encontramos con una incertidumbre por partida doble, porque no hay dos casos iguales, no hay dos familias iguales, no hay dos niños iguales, y todos esos manuales de instrucciones, todos esos libros que nos hemos leído de maternidad, de paternidad, ni siquiera las experiencias de otras familias nos sirven. Nos encontramos con una maternidad y paternidad que son diferentes, ¿no? Entonces, esto ya empieza a causar una merma a nivel emocional y física. Acompañas un cansancio que es inherente a la maternidad y a los primeros años, porque todos estamos cansados, es obvio, pero tienes un cansancio añadido, un cansancio muy específico, que viene derivado de el tránsito que se produce constante entre médicos, entre profesionales, servicios de salud, servicios de psicología, valoraciones por parte de los servicios especializados en discapacidad o en enfermedades, las terapias. Todo esto va desgastando a las familias progresivamente. Y lo que sucede es que no hay recursos para atenderlas. No hay recursos. No tienes, por un lado, recursos a nivel público para tus niños, porque la atención temprana no es un secreto. Yo puedo hablar por Madrid, que es la que más conozco, pero es lamentable la situación en la que se encuentran las listas de espera para recibir atención temprana. Es un servicio que se ofrece de forma gratuita a los niños entre 0 y 6 años, y del cual depende que la evolución de esos niños sea determinante, porque puede cambiar el futuro completamente de un peque. Puede cambiar el hecho de que ese niño pueda ir a un centro ordinario o a un centro de educación especial. Puede hacer que ese niño no sea tan dependiente en un futuro, que ciertas capacidades vayan desarrollándose, ¿no? Y sin embargo, hay niños que cumplen los 6 años y no han llegado a ser dados de alta en el servicio porque no hay plazas. Con lo cual, los padres, ¿qué tienen que hacer? Recurrir al sistema privado, y no, económicamente no es viable para todas las familias. Esto depende mucho también del código postal, que es otro de los temas que se reivindican. Hay comunidades que incluso lo prolongan más allá de los 6 años, que tienen pues recursos muchísimo más variados, no hay tantas dificultades. Entonces, haría falta pues una unidad, unificar criterios a nivel estatal, porque es que a mí me parece discriminatorio, ¿no? Que dependiendo de dónde tú nazcas, tu hijo tenga derecho o no tenga derecho a esa atención a nivel social y a nivel sanitario. Entonces, eso también genera muchísimo estrés en las familias y muchísima ansiedad. El tema económico. Hay que tener en cuenta también que durante estos años, de los 0 a los 3 años, muchas madres, normalmente hablo en femenino porque habitualmente somos las madres las que nos solemos pedir la excedencia o la baja.
Sí.
Cuando es un niño con discapacidad, esa baja se prolonga en el tiempo. Se prolonga el tiempo de manera que muchas veces directamente no te reincorporas a tu puesto de trabajo, o no te reincorporan a tu puesto de trabajo porque no sabes qué va a pasar con tu hijo, no sabes cómo va a evolucionar. Yo misma he sido una de esas personas que tuve que dejar mi carrera profesional a un lado, tuve que hacer esa elección de renuncia, ¿no? Que no debería nunca de ser obligatorio, debería ser una opción, y que te dieran pues alternativas, ¿no? Que se comentó también el tema de la conciliación. Es decir, bueno, tienes un tiempo de reducción de jornada o de excedencia y después vamos a ver cómo podemos replantear tu puesto de trabajo, ¿no? Cuando las madres dejamos nuestro trabajo, hay una merma económica muy importante en las familias. Con lo cual, tenemos una vulnerabilidad emocional y una vulnerabilidad económica, a lo que tienes que sumar el coste de las terapias. Entonces, la situación de muchas, muchas familias en nuestro país es extremadamente complicada en estos tramos de edad. El tema de la educación, de la escolarización, es un derecho. Pero la realidad es que no vale cualquier escuela infantil para estos peques.
Claro, claro. Esto precisamente
necesitas una serie de recursos específicos. Claro, no todo vale. Entonces, tú a lo mejor tienes una escuela infantil al lado de tu casa y no tienes los medios, no tienes los recursos para atender a tu niño. A lo mejor tienen que cambiarle una sonda y no tienen profesionales formados. A lo mejor necesita una serie de estimulación y no tienen profesionales formados en atención temprana. A lo mejor hay un centro que tienes la suerte que te den plaza y están en otro barrio, en la otra punta de Madrid, con lo cual tampoco es viable porque o igual tienes más hijos o simplemente, claro. Claro, es que no olvidemos que hay muchísimos variables y muchísimos factores que aquí van combinados. Que haya más niños, que tengas apoyos, que tengas familia.
Es que además quería precisamente introducir tu testimonio en este debate que analizamos junto a Maika, junto a Dori, junto a Joaquín, precisamente porque muchas veces en este debate de 0 a 3, ¿los escolarizamos o no? ¿Los podemos llevar o no los podemos llevar? ¿Me quiero quedar en casa o quiero trabajar? ¿No? Que parece como que es un debate en ocasiones incluso hasta frío, o sea, frívolo, ¿no? Es decir, muchas veces se polariza, ¿no? Bueno, pues niños en casa o niños en la escuela infantil. Bueno, ojo, es que hay situaciones que entran en ese debate, en esa toma de decisiones, y la ecuación se complica muchísimo.
Muchísimo.
Y ya no es solo me quedo en casa o trabajo, es claro. Cómo se cuida a ese niño que a lo mejor tiene hermanos, cómo se cuidan a esos hermanos cuando tienes que encargarte y cuidar a ese hermano mayor, a esa hermana mayor, qué tiempo de calidad queremos para esos hermanos también, ¿no? Es que...
Exactamente. Es una situación y es un momento que se percibe con muchísimo estrés. Yo tengo que confesar que para mí el momento de elegir la escuela infantil y luego la escolarización fueron dos momentos de muchísimo estrés. Yo conseguí una escuela infantil que era privada unas horas, pero unas horas porque lo llevaba un par de horas antes de comer. No hacían nada especial, simplemente estaba ahí intentando socializar con otros niños. Porque la escuela que a mí me ofrecía la Comunidad de Madrid, que era una escuela con profesionales, pues tenía PTs y tal, estaba en yo qué sé, no sé dónde estaba, lejísimos. Ah. Pero es que yo tenía una bebé también... en casa que tenía que cuidar, tenía una hermana, Rodrigo tenía a su hermana ya, y en un par de años nacía el tercero, ¿no? Entonces para mí no era viable, ¿no? Y hay familias que, como tú dices, es una ecuación muy compleja, no es tanto me voy, lo dejo, no lo dejo, cuántas horas lo dejo, y entonces claro. Si tengo que llevar al otro, y luego también no olvidemos que hay muchos niños que tienen la atención temprana o las revisiones por la mañana,
claro.
Sobre todo en las zonas rurales, hay gente, hay familias, yo tengo muchas familias que tienen a los peques en otros pueblos y no necesariamente cerca, que las madres hacen unos cuantos kilómetros todos los días para llevarlos y traerlos pues de fisio, de logopedia, porque en su zona o comarca no hay, con lo cual esos niños ya hay días que no pueden ir al centro educativo, no pueden ir ni a la escuela infantil, y luego encuentran una escuela en la que te permitan o que puedas llevar a tu hijo pues dos días a la semana o dos horas al día. Es que es realmente complicado. Y esto, como es una realidad que no afecta a tanta gente, pues no se suele tener en cuenta, no se contempla.
Por eso,
que es lo claro. Que decimos siempre. Hay que hablar de esto porque son realidades que existen, que nos rodean. Y que nadie sabe, nadie está exento de tener un peque que necesite en un momento determinado unos cuidados, ¿no?
Claro.
Entonces... Claro. Es muy importante tener en cuenta estas singularidades.
Exactamente, y no solo hablamos de, bueno, pues una discapacidad, sino puede ser una enfermedad de larga duración que genere una situación de desgaste y de que te implique romper la cotidianidad o la normalidad. Dori, esta Exacto. vulnerabilidad precisamente es la que vosotros queréis visibilizar desde Educo con esta campaña y de la que en muchas ocasiones nos olvidamos en este debate de ¿lo llevo a la escuela infantil o me quedo en casa?
Sí, sí. Justamente ha salido la expresión, ¿no? Del no todo vale, ¿no? Del no todo vale, que también es el título de un informe que presentamos desde Educo. Y justamente Vanessa era para poder decir también esto, que se va ampliando cada vez más el número de plazas escolares que están al servicio, ¿no? para las familias, pero que tampoco esta amplitud de plazas, no todo vale por la gratuidad. Es decir, ¿no? Y aquí es donde introducíamos en la jornada la importancia de tener en cuenta la calidad. Y justamente que cuando hablamos de calidad, pues a veces pensamos, bueno, la calidad es la ratio del número de alumnos en el aula. Efectivamente lo es. Pero la calidad es también cómo están preparados y formados esos profesionales que acompañan a los niños y niñas. Y cómo están preparados para atender a las necesidades que ellos tienen. Y en esas necesidades que ellos tienen, pues es toda la gama de detalles que tú ahora estás diciendo, de esas necesidades que tantos niños y niñas tienen y que a veces en los primeros diseños de las políticas públicas no se tienen en cuenta. Claro. Y aquí la participación de las familias es muy importante. Sí. O como decías, es otra reivindicación que nos parece muy importante a tener en cuenta es la flexibilidad del horario, porque estamos en unas edades en las que, evidentemente, como educo, queremos priorizar la atención a los niños y niñas, pero ya decíamos, tan importante es la atención a los niños y niñas y respetar sus derechos como lo es esas familias, sus padres, madres y cuidadores, en los cuales su bienestar va a influir directamente en los derechos de ellos. Entonces, es tener una mirada mucho más amplia, es tener esa mirada amplia, esa flexibilidad mucho mayor, ¿no? Hacia todos, a poder responder y acercarnos más a las necesidades que se tiene. Y para eso se necesita mucha flexibilidad, una gran flexibilidad y una gran comprensión y acercamiento de las políticas, ¿no? Por eso sí, lo del no todo vale por la calidad. Y ahí eso, y también cómo las familias se sienten implicadas, ¿no? Acompañadas, que tienen una comunicación directa con las escuelas infantiles, cómo los padres se sienten comprendidos, ¿no? Que donde al final pienso que los niños y niñas reciben, ¿no? Ese cuidado por ambas partes y que tiene que ser coherente y que tiene que circular y caminar hacia el mismo camino, ¿no? Entonces, sí, muy, muy importante, muy importante. Y la necesidad de la atención y, como tú dices, ¿no? De todas las familias que no pueden hacerse cargo. O sea, que la atención temprana, tenemos en nuestro país muchos pasos que dar. Y es fundamental, porque la detección de tantas necesidades es que estamos poniendo las bases, como decíamos, a ese desarrollo. Por lo tanto, o sea, estamos contigo, Vanessa, de poder reivindicar pasos adelante y firmes en la atención temprana.
Y eso pasa por la visibilización, que se conozca la situación de esos periodos, la importancia de ese periodo, cómo impactaba esos primeros años, como lo vimos con Rafa Guerrero y con Ana Forés, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo sensorial, en la creación de vínculos, en el apego, en el desarrollo y establecimiento de las emociones, ¿verdad? O sea, es un periodo muy importante y de ahí también la importancia de exigir esa dignificación de la profesión durante esa etapa, por ejemplo, que no consideremos como sociedad que de 0 a 3 es un aparcaniños y que consecuentemente la formación de esos profesionales sea acorde a la importancia de ese periodo. Que eso lo hablamos con Joaquín Ortega también durante la mesa, ¿no? Y se reivindicó.
Y además es que es lo que comentaba. Lo que comentaba Gloria, hace falta una atención integral. A la hora de desarrollar este tipo de políticas y este tipo de planes, hace falta una atención integral a la familia donde se contemplen la posibilidad de atender de forma individualizada. Ya se comentó que no. Es como hemos comentado muchas veces el tema, por ejemplo, de la escolarización y de las vacaciones. El sistema educativo español está hecho para que el alumno se ajuste al mismo. Y esto que nos conlleva tantos problemas cuando existen alumnos con necesidades específicas de apoyo. Cuando llega el momento del verano, hay alumnos en los que no se puede interrumpir su escolarización durante 2 meses y medio, 3 meses, porque para ellos es un proceso terapéutico, para que las familias no tienen espacios. Los espacios de respiro familiar, los espacios de campamentos de verano son tan costosos, pero tan costosos por una simple razón, y es que suele haber una ratio de 1:1, 1:2, estoy hablando en los casos pues, más severos, ¿no? Pero implican muchísimos recursos para poder atender bien a estos niños, y no siempre hay subvenciones, hay muy pocas. Tener a estos niños todo el verano en casa muchas veces implica un retroceso, un empeoramiento en su salud. Las familias, si están trabajando, no pueden cogerse 3 meses de vacaciones, lo que implica una excedencia también. Quiero decir, es muy complicado y es porque tenemos un sistema educativo que no contempla. Sí, es verdad que va atendiendo la diversidad, pero no pasa por hacerlo todo igual para todos los colectivos. Esto también habría que dar una vuelta, porque en otros países, por ejemplo, sí que se prolonga la jornada escolar. Hay que pues tener en cuenta que hay que contratar otro personal. En fin, yo no seré la que diseñe esos planes porque yo no soy especialista, pero sí soy una madre que lo vive y está temblando de que llegue el día del 22 de junio hasta que se vuelven a incorporar en septiembre. Y experimento, como mi hijo, pues empeora todos los veranos. Entonces son cosas en las que si las familias fueran escuchadas, fueran tenidas en cuenta, pues bueno, estas propuestas podrían llegar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es súper importante, como dice Mónica, la visibilización, que se hagan este tipo de encuentros, porque no olvidemos que todo esto son derechos de los menores, el derecho a la educación, el derecho al ocio, el derecho a tener tiempo libre, es para todos igual. Y la sensación que se percibe desde las familias diversas es que vamos mendigando, vamos suplicando, vamos persiguiendo esos derechos, ¿no? Y es un desgaste porque muchas veces no llega tampoco. Y eso es una realidad que se vive desde el momento del diagnóstico.
Uh-huh. Dori, además habéis publicado, como comentábamos antes, precisamente hace unos días, el 13 de abril, un informe muy relacionado con este tema que estamos hablando, que es sobre precisamente esos puntos que tantas pesadillas nos originan a las familias a la hora de buscar centro, buscar plaza para precisamente esta etapa de 0 a 3.
Pues sí, hemos publicado un informe justamente porque es ahora el periodo de escolarización, ese ahora en el cual las familias con niños y niñas de los más peques están buscando esa escuela infantil, esa plaza donde poder escolarizar a sus niños. Entonces, lo que hemos hecho ha sido un informe en el cual hemos visto pues cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para conceder ese acceso, ¿no?, a las familias. Y lo hemos empezado, o sea, lo hemos hecho porque, bueno, pues sabemos que no hay plazas suficientes para todos, se va avanzando hacia la universalización, pero esto va poquito a poco, y por eso pues las comunidades autónomas ponen sus criterios para poder priorizar. Justamente, claro, nos hemos puesto las gafas, ¿no?, para observar estos criterios desde un punto de vista en el cual lo que queríamos reivindicar y ver más es no solamente aquel enfoque que se le da desde las comunidades autónomas a que se facilita la conciliación laboral, lo cual, Vanessa, es súper importante y muy a tener en cuenta, sino también aquellos criterios, que son muchos los que echamos de menos, donde no se tiene en cuenta cuál es la renta de las familias, porque sabemos que no es un servicio gratuito, y por lo tanto, pues estas familias, como siempre, en situación de más alta vulnerabilidad, cuando hablamos de renta, pues quedarán fuera. Entonces, bueno, es muy interesante pues ver que, por ejemplo, que se tiene muy en cuenta la situación laboral de los padres y madres, es decir, que puntúa más el hecho de que padres y madres estén trabajando, lo cual es fantástico, es loable, pero ya sabemos que entonces una madre en situación de desempleo, en búsqueda de trabajo, claro, pues queda excluida, ¿no?
Que es además contradictorio absolutamente. Y es y porque si quieres buscar trabajo tienes que ir a las entrevistas o tienes incluso que ir a los cursos que son obligatorios si te apuntas, estás en el paro y te llaman a un curso, tienes que ir obligatoriamente. Entonces, si tienes al niño, ¿te lo llevas contigo?
Eso. Entonces, esto es crítico. O sea, ¿qué observamos? Pues observamos que todavía, ¿no?, la escolarización 0 a 3 está muy enfocada hacia la conciliación, ¿no? Hacia lo cual, ya os decía, es bueno, ¿no? Es positivo, pero no es, o sea,
no debería ser el único punto.
Para Educo no es suficiente porque ahí sabemos que quedan, ¿no? O por ejemplo, ¿no?, otro criterio que pesa mucho, pues se pesa mucho el hecho de poder tener hermanos ya escolarizados en el mismo centro educativo. Diríamos que viene un poco a sumar a ese enfoque de conciliación. Entonces, diríamos que el informe, lo que hemos hecho así un poco como a modo de semáforo, pues de ver los diferentes criterios que se tienen en cuenta y ver así en qué comunidades pues pesan más unos más y otros menos. Pero vamos, de manera a modo de conclusión, no es ver esto. Después, pues también, claro, la escolarización, la tasa de escolarización entre las comunidades autónomas es muy diversa. Pues pasamos, ¿no?, ya en el evento también lo comentamos, ¿no?, pues desde comunidades que rondan al 50% de niños y niñas escolarizados a otros que solo un 20%. Esto pues a veces es se debe o al número de plazas que existen o también a esos criterios, ¿no? Así que deja. Y luego el otro tema es también en qué medida se extiende la gratuidad. Porque, claro, evidentemente son muy pocas las comunidades autónomas que permiten una gratuidad. E incluso algunas que decimos que sí, que tienen la gratuidad, aunque tengas la gratuidad, es decir, la matriculación, sí que las familias tienen que hacer, tienen que cubrir el coste del comedor escolar. Y el coste del comedor escolar pues va pues desde, no sé, desde 74 euros en Galicia a 96 en Madrid. Esto solamente el coste del comedor escolar, con lo cual, bueno, pues siempre vemos que eso son reivindicaciones que vemos que familias, ¿no? Que familias quedarán eso, que quedarán excluidas. ¿Qué es lo que queremos reivindicar? Pues que estamos en el periodo de matriculación, también hacer sensible, ¿no? A todas las familias que se acerquen, ¿no? Que lo soliciten esta escolarización, porque no solamente existe en la barrera económica, hay veces también que hay otras barreras culturales, de creencias. Y bueno, y esto también todos como sociedad, ¿no? Decíamos que es importante sensibilizar hacia la importancia de la etapa, porque estamos convencidos, ¿no? Que si todos sabemos lo importante que es la educación en estos años, en esta franja de edad, pues sin duda que muchos más accederán, ¿no? Entonces, por eso es en este periodo en el que lo reivindicamos. Y reivindicamos a las comunidades autónomas que prioricen el hecho de la renta para poder priorizar. Y también, Vanessa, que priorice aquellas situaciones de alta vulnerabilidad en las cuales entran muchas de las, bueno, de la conversación que estamos teniendo. Pues eso, esas situaciones en las cuales son necesarias, o sea, tendría que pesar, ¿no? Porque después son criterios y de esos criterios también tienen mayor o menor peso. Y las situaciones que tú nos estás poniendo, Vanessa, sobre la mesa, son situaciones que creo que si más se conocieran, o sea, hablan por sí solas y son las que se tienen que tener en cuenta en ese diseño de unas políticas públicas que puedan tener un carácter inclusivo para todos los niños y niñas y no dejar a nadie atrás.
Uh-huh. Eso es. Y además yo añadiría también, yo cada vez veo más implicación por parte de los profesionales de la educación de 0 a 3. Escriben mucho diciendo, tenemos niños, ¿qué puedo hacer? ¿No? Te preguntan porque no han tenido la formación en las escuelas universitarias o en las facultades. Entonces hay que ir un poquito atrás también e implicar a los organismos de educación para incluir en los currículums una formación aunque sea básica, ¿no? Mientras que llegan esos recursos y esos profesionales que son tan necesarios. Porque a veces, sin tener una formación tremendamente específica, se puede hacer algo, se puede atender a esos niños mientras que conseguimos. Hay peques que realmente a lo mejor no necesitan pues un profesional, bueno, porque no lo hay simplemente, pero con un profesional vocacional, con un profesional implicado, que tenga ciertos conocimientos y con la ayuda de las familias, pues las familias estamos deseando aportar y deseando compartir, pues podemos tener un niño que en lugar de quedarse a casa porque no tiene opción, porque no tiene opción, pues oye, por lo menos puede estar en casa con esa flexibilidad que hablamos unas horas al día, ¿no? Y eso es fundamental para su desarrollo, para su socialización, con todos los beneficios que se comentó además en el evento, que implica, además de proporcionar a los padres pues ese espacio para buscar trabajo, para teletrabajar, para hacer acompañamiento emocional, para cuidar su salud mental, etcétera, etcétera, porque hay, como hemos comentado, tantas y tantas variables, ¿no?
Sí, yo creo que hemos hecho un resumen bastante completo. Insisto que tenéis a todos los que nos estéis escuchando la jornada enterita en el canal de YouTube de Educo y que ahí podéis disfrutar de la charla de Rafa, de la charla de Ana Forés y de la mesa redonda en la que bueno, pues pudimos aportar tanto desde la parte de conciliación, reivindicar que exista más flexibilidad y sobre todo, como decía Dori también al principio, que esto no se trata de obligar a que nadie tenga que escolarizar a su criatura, ni muchísimo menos. Aquí, precisamente, abogamos porque se pase el mayor tiempo posible con la criatura desde el nacimiento, y por eso también reivindicamos bajas de maternidad y de paternidad más largas y más duraderas, y con una cobertura pues que posibilite estar esos primeros meses, ojalá un año, con la criatura, pero que hay situaciones que requieren, ¿no? que nos obligan a cambiar el enfoque en muchas ocasiones y darnos cuenta de que hay situaciones de vulnerabilidad especial y que no todo el mundo tiene las mismas las mismas necesidades, y tener eso en cuenta ya. Creo que con eso algo sacamos, ¿no, Dori, Vanessa?
Sí, totalmente. Es que siempre se dice que, y es así, de lo que no se habla no se conoce, ¿no? Entonces hay que empezar por visibilizar y por seguir dando voz a todas esas familias que constantemente, si queremos mirar, vemos esas reivindicaciones por todas partes. Entonces, si además se van recogiendo a través de, pues, de asociaciones, de organizaciones, de iniciativas como la de Educo, pues oye, es que para nosotros es un alivio. A lo mejor nosotros ya no tenemos no estamos en ese ciclo vital, pero vienen muchas más por detrás. Sí. Y es muy importante. Muy importante.
Sí, sí. Cada vez más reconocer la importancia de esta etapa, que realmente nos lo jugamos todo, ¿no? Las ponencias marco de que están recogidas en ese evento no lo reflejaba muchísimo. Es una etapa que no lo jugamos todo, y por lo tanto toda inversión, ¿no?, y toda sensibilización para que niños y niñas desde sus primeros días y sus primeros años puedan tener esta educación amplia a 360 grados es fundamental, y por lo tanto una educación que cura, que desarrolla.
Pues Vanessa, Dori, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por habernos acompañado hoy y hacer este cierre de aquella jornada que tanto disfrutamos y de la que tanto aprendimos, y que espero que sigamos haciéndolo y que sea un pequeño paso más pues para seguir prestando atención a la infancia y poner la infancia en el centro, que es realmente cambiar la perspectiva, ¿no? Que orientamos siempre todas las decisiones o las políticas o los proyectos desde el punto de vista adulto, cuando en realidad tendríamos que tener a la infancia precisamente como protagonista y sus necesidades reales. Pues gracias a ambas, y seguro que volvemos a hablar muy pronto en alguna otra ocasión, porque tenemos muchas cosas que contar y reivindicar sobre la infancia. Gracias, Vanessa, gracias, Dori.
Gracias. Hasta la próxima. Un placer.
Y nosotros nos despedimos. Espero que os haya resultado interesante. Os dejaremos todas las notas y los apuntes a los que podéis acceder en la descripción del programa. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera, muy pronto. Adiós.
Adiós.
Adiós. Gracias.